Casi 300 personalidades han firmado un manifiesto contra el gobierno en el que cargan contra las recientes reformas que ha llevado a cabo sobre el Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Bueno, entre los firmantes hay muchísimos nombres conocidos, hay exministros socialistas y populares, escritores, periodistas, empresarios, embajadores, están personas tan conocidas como puede ser Juan Luis Cebrián, César Antonio Molina, Andrés Trapello o Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, aunque ya lo hicimos en su día de manera privada, sí me gustaría darle públicamente el pésame por la reciente muerte, el reciente fallecimiento de su padre, de don Nicolás Redondo. Qué gran demócrata y qué hombre más consecuente.
Sí, sí, la verdad es que estamos tristes por el fallecimiento de mi padre, aunque murió a los 95 años y de una forma rápida y casi sorprendente, en pleno uso de sus facultades y todo. O sea que, pero estamos satisfechos también, mi hermana y yo, por la reacción de la sociedad española, ¿no? Es decir, que ha habido muchos recuerdos intensos y entusiasmados de la figura de mi padre. Bueno, estamos con el dolor de la pérdida y con la satisfacción de la imagen que ha dejado él en la sociedad española. Era un hombre que podía estar a favor o en contra de lo que él decía. Él y yo en algunas ocasiones discrepábamos, pero desde luego nadie podrá dudar de su honestidad y de su coherencia a la hora de defender sus posiciones, que le costaron en alguna ocasión muchos esfuerzos, muchos sacrificios y muchos lamentos, ¿no? Porque en ocasiones no quiso hacer lo que tenía que hacer, lo que se vio obligado a hacer.
¿Su padre hubiese firmado este manifiesto?
Pues no lo sé. Yo no puedo hablar en nombre de mi padre, porque además ya lo harán algunos y lo harán.
Ya.
No lo harán bien, seguro, algunos, otros supongo que sí, porque le querían mucho. Pero bueno, en cualquier caso, él era un hijo. Todo el mundo recuerda el 14 de diciembre y la huelga que hizo a Felipe González, pero Nicolás Redondo Urrieta estaba orgulloso de la transición española, de la Constitución, estaba orgulloso de haber sido diputado en las primeras elecciones del 77, estaba orgulloso de los acuerdos que había firmado con la UCD en aquella época, hasta el punto de que una de las personas que él más estimaba y quería era Calvo Ortega, si no recuerdo mal, que era el ministro de Trabajo. Él estaba muy orgulloso de cómo habían dado el salto con la sociedad española de un país fraticida a un país de concordia, de un país enfrentado a un país en el que se podían defender las ideas libremente, ¿no? Y pero luego esa era su posición inequívoca, absolutamente inequívoca.
Bueno, en este manifiesto que usted ha firmado junto con nombres conocidísimos por todo el mundo, ustedes le piden al Partido Socialista que recupere su proyecto histórico, que es el que llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución del 78. ¿El Partido Socialista ha perdido el norte en este sentido?
Bueno, sí, le pedimos al Partido Socialista que recupere aquellas esencias que hace poco celebramos, por cierto, con la victoria inmensa y de Felipe González con 202 diputados en 1982, ¿no? Y que venía del 74, del Congreso de Suresnes y de los congresos anteriores. En realidad, aquella gente, con Felipe González a la cabeza, con Alfonso Guerra, con Enrique Mújica, con Chiqui Venegas, con mi padre, con el padre de Patxi López, Eduardo López Albizu, con Ramón Rubial, ese grupo de gente se emancipó del pasado y miró al futuro. Ese grupo de gente se emancipó del revolucionarismo radical de los socialistas del Mediterráneo y se hizo un partido pragmático y reformista. Ese Partido Socialista del Español tenía una vocación claramente nacional. Ese Partido Socialista del Español repudiaba el pasado, como le digo, y por tanto todos esos engranajes que le llevaron al país a una guerra de trincheras fratricida. Es decir, bueno, ese y yo también suelo decir, el otro día en una reunión que tuvimos, suelo decir que bueno, que nosotros los socialistas tal vez porque no hemos tenido una aportación doctrinal muy grande, hemos sido y somos muy sentimentales. Y siempre recordamos a Pablo Iglesias, don Indalecio Prieto, Esteiro, Largo Caballero, a muchos hombres significativos del Partido Socialista. Yo tengo una predilección especial por Esteiro, pero otros lo tienen por otros. Bien, sin embargo, la edad de oro del Partido Socialista Obrero Español fue la que abarca el periodo del 72, poco más o menos, o 74 si quieren, al 2000. Esa época de Partido Nacional, reformista, con vocación mayoritaria, se emancipó del radicalismo, del comunismo, que en aquella época era una doctrina ideológica dominante, que se hizo pragmático y que transformó España, ¿no? Esa fue ha sido la mejor época del Partido Socialista Español en los 100 y pico años de su historia, y yo creo que tenemos que volver a esa idea de concordia, de reformismo, de vocación nacional, de emancipación de los discursos identitarios, de los discursos que nos presta el populismo de izquierdas o que nos prestan los nacionalistas radicales, ¿no?
Sin embargo, fíjese, esa edad de oro del Partido Socialista normalmente se tacha por el actual Partido Socialista como de una época pasada, como de una época viejuna. Muchas veces se les acusa a ustedes incluso de haberse desviado del buen camino. ¿A usted le abrió un expediente disciplinario en 2021 que luego quedó sin efecto hace un poquito más de un mes? Pero es verdad que a ustedes, digamos a la vieja guardia, dicho con todo el cariño, se les empezó a cortar la cabeza ya en la época de Zapatero, y ahora en estos momentos son ustedes poco más o menos que un reducto que está pasado de moda. ¿O esa es la sensación que transmite el actual Partido Socialista?
Pues sí, puede ser que esto sea así, que sea lo que yo, cada uno es hijo de sus circunstancias. Y yo me fui de la actividad política en su momento porque defendí que para determinadas cuestiones de Estado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español tenían que poner de acuerdo. En aquella ocasión era la lucha contra ETA, pero tenemos otras cuestiones, y eso lo sigo defendiendo hoy. España no es el producto de su historia, la democracia española no es el producto de su historia, como puede serlo Francia o Gran Bretaña o la propia Alemania, que muchas veces ha sido sangrienta esa historia, pero bueno, ese es el producto de sus propias historias. No, nuestra democracia es el producto de nuestra voluntad, y por eso es mucho más quebradiza, mucho más débil, la tenemos que cuidar más, y en ese marco los acuerdos para enfrentarnos a determinadas cuestiones entre el partido que gobierna y el partido que puede gobernar son imprescindibles. Cada país tiene sus circunstancias. Por ejemplo, el enfrentamiento al terrorismo de ETA no se encauzó hasta que se firmó entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, el Pacto contra el Terrorismo y por las Libertades. Esa fue una iniciativa de los socialistas vascos cuando yo era secretario general, y esa fue el inicio del fin de la banda terrorista ETA. Hoy tenemos el problema de Cataluña. Es verdad que Cataluña, los independentistas no van a lograr independizarse, desde luego que no. Y como decía el señor Aznar, no van a lograr independizarse, y sí van a lograr dividirse. Efectivamente, han logrado también dividirse, pero lo que no dijo el señor Aznar, y es lo que preocupante hoy en día, es que sí tienen capacidad de contagiar su política al resto de la política española, y nos pueden colapsar como nos han colapsado en otros momentos de la historia. Bien, pues ante esa situación, un pacto entre el PSOE y el PP es imprescindible, pero es imprescindible un pacto en inmigración. ¿Qué quiere que le diga sobre educación? No podemos tener una ley de educación cada vez que cambia el gobierno. Es decir, los franceses casi tienen una ley, permítanme la caricatura, de educación desde la época napoleónica. Es decir, bueno, luego cambiará determinadas cuestiones, pero no los principios fundamentales de esa educación republicana y laica que tienen, ¿no? Bueno, es que un país no se enfrenta al futuro cambiando cada 4 años u 8 años su ley de educación. Tenemos un problema con la juventud, que no lo queremos reconocer, pero tenemos un gran número de ciudadanos españoles que ni trabajan ni estudian. Y bueno, ¿qué futuro van a tener? Y los empleos que tienen son de una precariedad absoluta. Pues eso necesita un pacto. La situación económica no la va a poder solucionar el Partido Socialista Español, ni el PP si gana las elecciones. Es que tenemos que hacer unas reformas tan importantes que necesitamos acuerdos como aquellos de la Moncloa que se hicieron antaño. Y bueno, pues algunos dirán que esto es nostálgico, pero mire, no solo no es nostálgico, sino que es imprescindible para que España mire al futuro, ¿no?
Sin embargo, las reformas del actual gobierno han ido por otro lado. Se ha reformado, por ejemplo, el delito de malversación, se ha eliminado el de sedición, se ha intentado modificar el sistema para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. De estas tres cuestiones contra las que ustedes se manifiestan en contra, en ese manifiesto, valga la redundancia, ¿cuál de las tres le parece a usted más grave?
Bueno, las tres me parecen graves. A mí me parecen muy graves las que afectan al Código Penal. La que hace referencia al Tribunal Constitucional es simplemente basada en la ignorancia más supina. Lo que quieren modificar es que el Tribunal Constitucional forma parte de la doctrina constitucional europea. Y los que van a entrar en el Tribunal Constitucional son admitidos por los que van a salir, pero es un elemento exclusivamente procesal que asegura la idoneidad de los que van a entrar, punto y final. Y bueno, son cosas que les dan, pero lo que sí me preocupa es la modificación del Código Penal. Y me preocupa y me entristece y lo lamento, porque el Código Penal, como otros códigos, se basa en principios abstractos de carácter universal que no se pueden variar. Y el cambio del Código Penal, tanto en la sedición como lo que respecta a la malversación, ha estado impulsado para favorecer nombres concretos, lo cual arruina esos principios universales y de carácter general en los que se inspira la legislación occidental, la legislación democrática, la legislación que nace ya en el siglo XIX, ¿no? Es que se va en contra del avance progresista de la humanidad. Es decir, bueno, solo por cuestiones, ¿qué le diría yo?, cotidianas. Es decir, no es verdad que tengamos que hacer un esfuerzo por asemejar nuestra legislación a la europea, porque es igual, existe con nombres diferentes un capítulo de delitos contra el orden constitucional, que aquí lo hemos llamado rebelión y sedición, y en otros países lo llaman de otra forma distinta, pero los delitos están tipificados de la misma manera y tienen penas muy parecidas a las que tenía la sedición y la rebelión española. No había motivos para cambiarlo, excepto los motivos de beneficiar a unos nacionalistas de los que dependemos para seguir gobernando, ¿no? Y eso a mí me ha entristecido sobremanera, porque va en contra de esos principios universalistas basados en la razón y en la ilustración que siempre hemos defendido los que nos llamamos progresistas y desde luego los socialdemócratas, ¿no?
Tenemos un presidente del gobierno en estos momentos que digamos que dice amén con mucha facilidad al otro socio de gobierno, que a lo mejor el principal problema está ahí, señor Redondo, que el Partido Socialista por primera vez en la historia tiene que gobernar con otro partido, un partido desconocido hasta hace muy poquito tiempo, un partido nuevo, que quizá le esté llevando de alguna manera por el mal camino al Partido Socialista.
Bueno, yo tengo la impresión, y lo dije desde el principio, lo dirán otros, porque yo en medio de la conversación que estamos teniendo, quiero decir que yo no soy antisanchista.
Ya lo
yo
sé.
Tengo una posición que entra en contradicción con el presidente del gobierno, espero que con el máximo respeto por mi parte. Y entonces, mire, la situación, y lo dije en su momento, es que en la historia no ha habido nunca gobiernos de coalición entre socialistas y comunistas que sean positivos para el país que han gobernado, ni siquiera para el Partido Socialista. Nunca, nunca lo sabía. Yo por eso desde el principio pues advertí que a mí ese gobierno no me gustaba, porque hay dos formas de entender la política. El Partido Socialista y el Partido Popular se pueden acercar a un problema de la sociedad desde posiciones diferentes. A los del Partido Popular no les gustará cómo se acerca el Partido Socialista, y a los del Partido Socialista no les gustará cómo se acerca el Partido Popular. Pero los dos van con el ánimo de solucionar ese problema, porque son partidos gradualistas, por decirlo así. Podemos no se acerca a los problemas para solucionarlos, sino para utilizarlos, en un afán de conseguir situaciones determinadas, como dirían ellos, circunstancias objetivas que les permitan dar un salto a la democracia representativa y llegar a otros objetivos milenaristas casi. Bueno, no es compatible. En contra de lo que dicen muchos amigos míos, que yo les considero mucho, no es compatible la doctrina socialdemócrata con la doctrina neocomunista. Por cierto, como a mi juicio no es compatible la posición del Partido Popular, un partido institucional, con unas alianzas intensas con partidos de extrema derecha, porque cada uno tiene sus posiciones y cada uno representa una forma de hacer política y en este caso son incompatibles.
¿Sería compatible un gobierno Partido Socialista Partido Popular o también es un imposible?
Bueno, en España es un imposible. Es evidente que es compatible porque, por ejemplo, en Alemania ha sido frecuente la gran coalición, ¿no? Eso es compatible y en algunas ocasiones necesario. Fíjese que yo, que si por algo me caracterizo es por defender los acuerdos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, ni siquiera pido un gobierno de coalición. En algunos casos, como le digo, podría ser necesario. Lo que pido es acuerdos sobre cuestiones fundamentales entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, la cuestión de Cataluña es un elemento sustantivo para el futuro de España. Y yo no digo que se adopte una posición o la otra, yo digo que negocien y que sepan los independentistas catalanes que no habrá ningún acuerdo ni ninguna modificación de estrategias en relación con Cataluña si antes no están de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. Algo tan sencillo como esto, ¿no? No me arriesgo, porque yo no soy... Yo soy muy pragmático, soy moderado. No me arriesgo a pedir gobiernos de concentración, pero gobierne quien gobierne en la próxima legislatura, van a ser necesarios acuerdos, pero sobre cuestiones muy, ya no digo las sustantivas de las que le hablaba antes, en economía van a ser necesarios acuerdos para reformas, porque Europa va a pedirnos cuentas, porque no se puede alargar la situación en la que estamos viviendo mucho tiempo, por muchos motivos. Bueno, pues eso va a necesitar sacrificios y esfuerzos por parte de todos que se tienen que basar en un acuerdo mínimo entre quien gobierna y quien puede sustituirle, si no será una legislatura con la camisa roja en la calle, ¿no?
Ya, seguramente esos acuerdos que serían tan deseables, yo creo que cualquier demócrata es a lo que aspira, se ven muy entorpecidos por la irrupción precisamente de un partido de extrema izquierda y un partido de extrema derecha que ha hecho que la sociedad se polarice muchísimo. En estos momentos se escuchan comentarios de una parte y de otra que son tremendos. La democracia, nuestra democracia, esa que es tan frágil y que nunca es irreversible, como ustedes bien recuerdan en el manifiesto, no en este país, en ningún país, ¿está en estos momentos en peligro o más en peligro que nunca?
Bueno, desde está en una crisis desde que es peligrosa y luego no hemos pasado a otra situación desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se construye en las democracias social-liberales, representativas, y la crisis fundamental que tienen todas, y la tenemos todas, no solo la española, que tenemos una especie de pesimismo exquisito nosotros, como que siempre estamos muy mal, estamos tan mal como otros. Es que, ¿quién nos iba a decir a los españoles que el presidente de Estados Unidos podía ser un personaje como Trump? Bueno, es que era imposible pensar eso, que era Estados Unidos era una referencia, o ¿quién nos iba a decir que un país como Gran Bretaña, que había sintetizado la tradición y la revolución, como decía la revolución industrial, como decía Madariaga, pues se haya dedicado a hacer un referéndum para separarse del más gran proyecto, el proyecto más grande, perdón, que se ha hecho en la historia de Europa, que es el de la Unión Europea, basado en la libertad de los socios y en la decisión voluntaria de cada uno de los socios de unirse. Bueno, pues desde Gran Bretaña, ese país extraordinario que ha sido la referencia en los últimos 200 años de todos los avances democráticos, pues se nos puede ese proyecto histórico. ¿Qué nos va a decir esa Francia extraordinaria, magnífica, en la que acogía a todos los refugiados del mundo? París de las Luces, pues bueno, pues el París de las Luces y la Francia esta que ha sido nuestra referencia se salva porque tiene un presidente como Macron, pero tanto a la derecha como a la izquierda no hay nada. No hay nada excepto extremismo, Mélenchon y Le Pen. Bueno, todos los países están en esta circunstancia. Por lo tanto, efectivamente, estamos también los españoles en esas circunstancias. Pero eso no quiere decir que yo me deslice a un pesimismo apocalíptico. Tenemos que enfrentarnos a los movimientos iliberales y tenemos que hacerlo con pasión y moderadamente, y tenemos que reverdecer los principios de las democracias representativas en España, en Francia, en Gran Bretaña y en toda Europa, ¿no? Eso, como digo, no me lleva a un pesimismo apocalíptico, y desde luego yo lo que critico de es las políticas del gobierno. No creo que España vaya a desaparecer, ni que el régimen del 78 vaya a destruirse, ni nada de esto que sea apocalíptico. Es más, este estrés de estos últimos años va a fortalecer al país y va a fortalecer a las instituciones democráticas, empezando por la jefatura del Estado, del rey Felipe. Entonces, en ese sentido, lo que sí creo que es, tenemos que estar sobre aviso, tenemos que introducir, los que somos moderados, el discurso moderado que premie el acuerdo y no lo impida, como se hizo durante la transición. Hay que tener en cuenta que Felipe González firmó los pactos de la Moncloa, que era una política global de carácter social y económico del gobierno de la OCDE, y unos años después sacó mayoría absoluta. Es decir, la sociedad española no grabó los acuerdos, sino que los premió. Bueno, pues tenemos que volver a que la sociedad española, alejada de los extremismos que pueda representar ERC, Bildu, Podemos o Vox, pues premie los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos nacionales, ¿no?
Fíjese, ahora que ha mencionado a Bildu, yo más de una vez me he preguntado ¿qué pensarían ustedes, los socialistas que vivieron aquellos momentos tremendos de ETA, cada vez que ven cómo el actual gobierno se apoya en un partido como Bildu o en un personaje como Otegi para sacar adelante proyectos?
Bueno, nos daría para otra conversación.
Sí, seguramente.
Yo soy de la idea, la entiendo, y a algunos no les gusta mucho, que la democracia española derrotó a ETA y que los finales del terrorismo siempre son finales, no son quirúrgicos, no son como una guerra convencional, dejan problemas morales, dejan una gran cantidad de cuestiones pendientes que tenemos que solucionar después de la derrota. Bien, entonces yo no tengo una posición maximalista. Ante lo que sí digo es que esos señores no han recorrido el camino que tenían que recorrer para que sean un agente político normal. Son legales, desde luego, pero no son un agente político normal. Tienen que recorrer un largo camino para ser como el PNV, para ser como nosotros, para ser... Eso decía el señor Arzayus,
sí,
que era tan listo como malo.
Sí.
De ellos, de estos mismos, ¿no? De los de Batasuna en aquella época, decía, bueno, que vengan al club de los demócratas, bien, pero que se pongan a la cola. Bueno, algo de esto, ¿no? Y yo creo que eso necesita, para eso necesitamos además una cierta reciedumbre moral. Es decir, usted es legal, pero el gobierno de España no puede depender de ustedes, como comprenderán, ni el gobierno de Navarra puede depender de ustedes, como comprenderán. Ustedes no han hecho el recorrido político y el recorrido moral que tienen que hacer para que les consideremos igual que los demás, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, yo creo que eso es un error moral, que a mí me parece que es muy, muy, muy importante que tenerlo en cuenta, que yo te decía que en ocasiones hay que hacer lo que tenemos que hacer, y,
sí,
y en estas ocasiones habíamos dejado de hacer, no pactar con ellos, y luego es un problema político, ¿sí?
Nicolás Redondo Terreros, ¿cómo esto nos da para otra conversación? Yo lo voy a dejar con puntos suspensivos porque se me da la oportunidad de volver a charlar con usted un ratito. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hacerlo.
Sí.
Me alegro muchísimo de haberle tenido con nosotros en el Buenos Días Madrid. Nos quedamos a la espera de ver si ese manifiesto realmente se materializa en algo positivo o se queda simplemente ahí en el aire. Sea como fuere, ahí están más de 250 personas firmando este manifiesto para ponernos los pies en la tierra o para ponérselos a quien necesite ponerlos. Nicolás Redondo, un placer, de verdad.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.